Más de uno.
La España que madruga. Quedan 21 minutos para llegar a las 8 o las 7 en Canarias, con María Gómez Prieto repasando lo más destacado en los diarios de este día, que claro, hablan sobre todo del plan energético. Hablamos de ello un día más en las diferentes perspectivas, las diferentes opiniones. Todo ello se analiza hoy en los diarios, en sus portadas.
Sí, información destacada en La Razón, que cuenta que el gobierno podrá otorgar contratos a dedo gracias al plan energético, contratos negociados sin publicidad para mejorar la eficiencia de los edificios públicos. Las administraciones podrán contratar sin concurso público por imperiosa urgencia para adaptar los edificios a esta norma. Cuenta este diario en su editorial que convocar esa conferencia sectorial para hablar del decreto se trata de una clara rectificación del Ejecutivo, que hace ahora lo que debería haber hecho al principio, dice La Razón: consultar y acordar las medidas con las administraciones encargadas de implementarlas. No debería, dice, quedarse en una mera formalidad y deberían abandonar, sostiene, esos aires de improvisación y que no vuelvan a las prácticas de la pandemia, descargando la responsabilidad en las comunidades autónomas. El País habla de que el gobierno busca consenso para el ahorro energético y trata a Rivera, la ministra de Transición Ecológica, de alinear a las autonomías. El ABC destaca que el gobierno cede ante Ayuso. Lo que iba a ser un encuentro técnico con directores generales será finalmente una conferencia sectorial con las ministras Rivera y Maroto. En su editorial cuentan que rectificar es de sabios cuando se hace con humildad. También El Español, en la misma línea, Feijóo no se conforma con la reunión lograda por Ayuso y exige la conferencia de presidentes. El Independiente destaca hoy que las comunidades autónomas más críticas con ese plan de ahorro son las que más electricidad consumen. Madrid, Andalucía y País Vasco lideran el ranking de saldo energético en España. Y El Mundo destaca que Rivera convoca a las comunidades autónomas para analizar los pormenores y espera salir de ese encuentro con unidad. 24 horas de antelación, incide El Mundo. Las regiones apenas han tenido un día para preparar esa reunión, que se sientan hoy a reunirse telemáticamente.
La toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia también gana hoy protagonismo en las portadas, también en las imágenes de esas primeras.
Sí, cambio es la palabra que repiten todos los diarios. La Razón dice que el exguerrillero Petro consuma el cambio a la izquierda en Colombia y promete sacudir el país. El País destaca en su portada una fotografía de Petro con el puño en alto, con la bandera de Colombia a su espalda, y titulan: la izquierda abre un camino inédito en Colombia. Petro asume el poder con el desafío de lograr la paz total y abordar múltiples reformas económicas y sociales. Miles de personas tomaron las calles del país para celebrar la llegada del nuevo gobierno. En El Mundo, Petro jura prometiendo cambio y suma a Colombia a la marea izquierdista en América Latina. El ABC destaca el baño de masas que se dio ayer Petro en su relevo. Y entre otros asuntos desde las portadas se cuela también en El País la división entre Moncloa y Defensa por el traslado de agentes del CNI. Según el borrador de la futura ley de secretos de Estado, la Oficina de Seguridad Nacional del CNI dejaría de depender del Ministerio de Defensa a directamente la Moncloa, al Ministerio de Presidencia que dirige Félix Bolaños. Es la primera vez que se desgaja una parte del centro de inteligencia y los miembros de esta oficina no quieren dejar el servicio secreto. Además, también en otros titulares en La Razón, Interior tiene a 43 etarras del núcleo duro pendientes de acercar. En El Mundo, la Generalitat prepara un decreto para imponer el catalán en las guarderías y asunto judicial que trae el Confidencial: el temor a las sanciones de Bruselas si se perpetúa el bloqueo al Consejo General del Poder Judicial. La paciencia de Bruselas con la renovación del órgano de los jueces se acaba.
Y algún asunto más, seguro que has visto y te ha gustado en los diarios de este día.
Pues El País cuenta hoy que la filosofía vive un boom de vocaciones. El número de alumnos matriculados en esta carrera ha crecido un 33% desde el curso 2015-2016 y la nota de corte ha subido. En España es una de las titulaciones con más paro, pero es algo esto totalmente diferente en Estados Unidos. Los jóvenes encuentran en esta carrera respuestas a su vida.
O sea que estudian aquí y luego,
se van fuera.
Y luego emigran. Anda.
El talento para afuera.
Gracias, María.
A ti.
Repasamos ahora los titulares más destacados en los diarios de tirada regional. Comenzamos con los de la Comunidad Valenciana.
Las Provincias titula: Valencia necesita el doble de juzgados de violencia contra la mujer. El Tribunal Superior de Justicia reclama que se creen en la comunidad otras 12 oficinas especializadas en estos delitos. Información resalta que la oferta de matrículas de formación profesional en el primer curso triplica a las de las universidades. La provincia de Alicante ofrece 25.600 inscripciones para iniciar un ciclo en el próximo año lectivo frente a las 8.200 plazas universitarias. Y en el diario Mediterráneo leo que el Arenal Sound baja el telón y genera 42 millones de euros el Macrofestival de Burriana, congrega a más de 300.000 asistentes y crea 4.700 puestos de trabajo.
Portadas de los periódicos de la región de Murcia.
La Verdad dice que la mortalidad en las autovías de la región supera ya los datos anteriores a la pandemia. Durante el primer semestre del año han perdido la vida 10 personas frente a las 7 registradas en 2019. Y La Opinión recoge que la Arichaca realiza el primer trasplante de médula ambulatorio. El hospital pone en marcha un programa que permite al paciente pasar la mayor parte del tiempo con seguimiento en su propia vivienda.
Vamos hasta Aragón.
En el Heraldo leo que Aragón coordina la seguridad por la alarma de los pinchazos en las fiestas populares. Los cuerpos policiales preparan su respuesta para a la que van a coincidir grandes aglomeraciones en varios lugares. Y el periódico de Aragón titula Cumbre para pactar el ahorro energético. Aragón pedirá compensaciones económicas para poder aplicar el decreto.
Y terminamos un apunte rápido con algún diario de La Rioja.
En el diario de La Rioja destaca que 804 riojanos no han recuperado el carnet de conducir desde que se implantaron los puntos. La DGT ha retirado el permiso a más de 2.700 conductores en 16 años.
Gracias, Mireia. Miramos ahora los diarios internacionales. Ernesto, claro, noticia la investidura de Gustavo Petro, asunto más destacado en muchos diarios, sobre todo en los de Colombia.
Con 21 páginas ha comenzado ese discurso de investidura en el que ha mencionado la paz, las minorías y las mujeres, como destaca el periódico El Colombiano. Cuenta este diario que Petro incluyó en su discurso 10 compromisos para los próximos 4 años. En El Espectador leemos que el gobierno ya está constituido y que solo falta por conocer quién ocupará la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este diario también resaltan que el nuevo presidente ya está en la Casa de Nariño, la residencia oficial, y en El País de Colombia cuentan que Petro ha hablado con sus ministros en privado y les ha pedido que empiecen a trabajar desde ya. No tenemos tiempo, no podemos fallar, es lo que les ha dicho.
De Estados Unidos, el Senado ha aprobado la reforma medioambiental, sanitaria y fiscal de Joe Biden y esto se destaca en los diarios.
Sí, por ejemplo, en el Wall Street Journal, que explica que esta reforma desbloquea la agenda de Biden después de un año intentando aprobar un paquete de medidas aún más ambicioso. Cuenta este diario también que las medidas fueron aprobadas 51-50 con un voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. En el New York Times destacan que sería la inversión federal más importante de la historia para contrarrestar el cambio climático y reducir el coste de los medicamentos.
Y un último apunte de los diarios de Alemania, porque allí los partidos, me dices, no se ponen de acuerdo sobre las nuevas medidas para evitar la COVID.
Sí, lo destacan todos los periódicos, por ejemplo el Die Welt, que cuenta que numerosos diputados del Partido Democrático exigen mejoras, pero que la dirección del partido apoya la propuesta del ministro de Justicia. En las páginas de opinión del Frankfurt Allgemeine también hablan sobre este asunto y cuentan que las críticas se centran sobre todo en la excepción al uso de la mascarilla.
Gracias, Ernesto. Así, Oscar, no me mires.
Que no, ya se me ha pasado,
Ya está. Bien, entonces vamos a hablar de lo bueno, del deporte.
Sí.
Amistosos, ¿no?
Amistosos de pretemporada, sí. Destacados ayer, sobre todo el del Barça y el del Atlético de Madrid, porque estamos... Bueno, es que se ha acabado ya el verano futbolístico, porque el miércoles tenemos la Supercopa de Europa con el Real Madrid ante el Eintracht de Frankfurt y el viernes empieza la Liga. O sea, que esto ya está... Estamos ahí, estamos en capilla. Entonces, últimos amistosos de pretemporada, el Barcelona, ese Joan Gamper, que se lo llevó ayer arrasando al Pumas mexicano de Dani Alves, 6-0 para los culés anoche en el Camp Nou, con Lewandowski demostrando que viene para hacer lo que sabe hacer, que es marcar goles. El primero a los 3 minutitos ya enchufó
solo
el polaco. Sí, a los 3 minutos ya enchufó su primer gol en el Camp Nou. Gran conexión con Pedri. Se van a entender bien estos dos. Marcó dos goles el canario. Completaron esa goleada los tantos de Dembélé, de Aubameyang y de Frenkie de Jong. Así que el Barça, bueno, pues asustando un poquito, ¿no? Ya de cara a ese arranque de Liga. Y también el Atlético de Madrid, que le ganó 0-4 a la Juventus en Turín con hat-trick de Álvaro Morata, el 9 de España, que quiere ser el 9 de Simeone también, quiere reivindicarse el futbolista español en el Atlético de Madrid, con Witsel, con el belga, cumpliendo muy bien como central, y un Atlético de Madrid pues que también va a empezar la temporada bien, porque ha jugado 4 partidos este verano, y los 4 partidos amistosos los ha ganado, así que buena pretemporada del conjunto de Diego Pablo Simeone. Ya te decía que arrancaba la temporada con esa Supercopa Europa el miércoles, con la Liga el viernes, esa primera jornada, pero es que han empezado ya ligas importantes en el continente europeo.
Claro, me decía que la semana pasada que es normal, que nosotros siempre vamos una semana
por detrás. Una semanita por detrás, sí. Siempre vamos un poquito ahí a remolque. Por ejemplo, la Premier ha empezado ya esta semana y con uno de los fichajes de relumbrón. No, ninguna sorpresa. Bueno, sí, quizá la derrota del Manchester United ante el Brighton. No está bien el United de Ten Hag, pero bueno, cayó ante el Brighton con Cristiano Ronaldo como suplente. Jugó la segunda parte el portugués. Pero lo más destacado ayer, la victoria del City 0-2 ante el West Ham. ¿Quién marcó los dos goles del equipo de Pep Guardiola?
Si me preguntas es que es
Erling Haaland, ¿no? Erling Haaland, el futbolista noruego, uno de los grandes fichajes de este verano, que llega a la Premier dispuesto pues a arrasar, y ayer lo hizo con esos dos tantos. Ha empezado también este fin de semana la Bundesliga, ahí manda el Bayern, que le ganó 6-1 el viernes al Eintracht, y la Liga Francesa, donde domina, es líder el Paris Saint-Germain, que el sábado ganó 5-0 al Clermont.
Bueno, si quedan 5 días para que empiece la Liga, ¿aún da tiempo a hacer fichajes o anunciar fichajes? ¿O?
Hombre, claro, tú piensas que hasta el, y cuando empiece la Liga también, si hasta el 31 de agosto esto no...
Hasta el 30...
Claro, esto es una de las, esas cosas que hay que cambiar, porque que juegue un jugador en un equipo y luego cambie a las dos jornadas, nos ha ocurrido ya más de una vez,
sí.
Y puede ocurrir, pero sí, fichajes hay. El más destacado de ayer, sin lugar a dudas, el de Isco, el futbolista que acabó contrato con el Real Madrid, que no tenía equipo y que se va al Sevilla. Lo quería Lopetegui, que es el entrenador que más rendimiento le ha sacado, así que vamos a ver si Isco vuelve a ser ese gran jugador que deslumbró hace unas temporadas. Firma dos temporadas, se rebaja el sueldo bastante, apenas va a cobrar 1 millón de euros. El futbolista en el Sevilla puede llegar a bastante más con objetivos, pero el fijo será eso, de ese 1 millón de euros. Va a salir que desde el Valencia, rumbo a la Premier, va a salir Sadik del Almería, puede salir Alex Moreno del Betis también hacia el Nottingham, hacia la Premier por unos 10 millones de euros. Fíjate, Nottingham, un equipo recién ascendido y que le puede quitar a uno de sus jugadores más importantes, como es el lateral izquierdo, al Betis, un equipo que en España se ha metido en competición europea.
Luego dicen que
porque la Premier.
Que porque la Premier
¿por
va
qué?
Bien.
¿Por qué?
Que
por
tiene
eso,
caja, que
por
tiene
eso.
Caja.
Unas cositas, te cuento rápidamente, sí. Piragüismo, mundiales en Canadá durante los últimos días ha acabado. Y si hay un deporte en el que España es una potencia mundial, es el piragüismo. Líderes en el medallero, 8 medallas, 4 oros, 2 platas, 2 bronces. Ayer el oro para Carlos Arévalo en el K1-200, su segundo oro de estos mundiales. Oro también para los chicos del C4-500 y plata para María Corbera en el C1-200. Así que estamos de enhorabuena con el piragüismo. También con el baloncesto, ganó España el Eurobasket sub-18 a Turquía, 68-61. Parece que tenemos nuevos juniors de oro, subcampeones del mundo con la sub-17, solo nos ganó Estados Unidos, y con Izan Almansa, que fue MVP de ese mundial, también del europeo. Y el motociclismo, victoria de Bagnaia en MotoGP, del italiano, con Viñales segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña. Alex Espargaró solo cedió un punto ante Quartararo en la lucha por el mundial. Victoria española en Moto2 con Augusto Fernández.
Pues mira, me alegra terminar así con buenas noticias.
Sí, señor.
Gracias, Óscar.